música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, acá estamos en Deseo Consumido con Evangelina Imitian. Yo soy Soledad Vallejos, hoy es martes 12 de septiembre, 9 y 6 de la mañana. Y aquí estamos otra vez para compartir con ustedes toda una hora de radio, de temas, de conversaciones, de consumo, ¿de qué más, Evangelina?
Para divertirnos un rato, vamos a decir también la verdad, Sole. Nosotras también hacemos el programa porque nos divierte. Nos divertimos. Somos amigas, además de compañeras. Y bueno, la pasamos bien. Así que los invitamos a que se queden, que nos acompañen en esta hora de pasarla bien, de conversar de esas cosas que nos interesan a todos, pero bueno, acá las tiramos y las conversamos entre todos.
Y fundamentalmente también corrernos un poco de esa agenda más dura, sobre todo que atrapa hoy a todos los medios, los diarios, las radios, el análisis político, ¿no? Sí. Javier Milei, inesperado verdugo del PJ y todos los titulares, sí, que copan, ¿no? Bueno.
Y Macri que apoya, que sí, que con Bullrich, que coquetea con
Milei. ¿Qué pasa ahora?
Y pero dice, no, pero mi señora es Bullrich, ¿no? Bueno, va a pasar?
¿Qué pasa con Aguada? ¿Qué está pasando? Bueno, claro. 9:07, Evangelina. Hoy es un día con cielo que se ve, porque ayer durante todo el día yo creí que en algún momento se iban a levantar todos los autos, los árboles de la calle. En la ciudad de Buenos Aires no fue tan tremenda, menos en los barrios porteños, las ráfagas de viento y el temporal que se vino. En otros lugares sí fue peor, ¿no?
Bueno, estuvo muy complicado en la autopista a Rosario.
Exacto.
Sí me pasó caminando durante, en el momento en que se largó por Vicente López, que se cayera una rama enorme a 10 metros míos. Y bueno, había un grupo ahí de operarios trabajando y yo pensé que estaban cortando, entonces le digo, bueno, avisen, como diciendo, me podía haber caído en la cabeza. Me dicen, no fuimos nosotros, se cayó solo.
Acá estamos, te tenemos.
Así Angelina, estamos, ¿viste? Sí. Podría haber no estado, pero bueno.
Pero acá
me la dieron, tormenta de bajadora. Me dieron 10 minutos más.
Muy bien. Bueno, 9 minutos. Hoy tenemos un programa que, bueno, se las trae como todos los martes, ¿no? Sí. Pero bueno, muchachas y muchachos, vamos a estar con algunos entrevistados durante el programa de hoy, emprendedores, sí, ¿no? Fundadores de proyectos, de, sí, empresas, gente que trabaja,
esas
que trata de poner
geniales,
ahí.
Que alguien dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? Y hay alguien que dice, ¿sabes que estaría buenísimo tal cosa? Pero hay otros que dicen, bueno, se me prendió la lamparita y lo convierto en un proyecto y lo hago.
Y lo hago.
Y uno dice, uy, yo también se me había ocurrido, pero no lo hice. Esa es la gran diferencia entre el que tiene ideas geniales y el emprendedor, ¿no? Que encuentra la manera de convertir eso en algo que les sirva a los demás y por ende que económicamente también les sirva al que emprende.
Sí, ¿no? De ponerlo ahí en los papeles, que es lo más difícil.
Lo más difícil, claro. Porque además este por ahí hay ideas geniales a las que hay que encontrarle el mercado y ver si lo tiene realmente, ¿no? O que el submercado es temporario, y bueno, así es. Pero, bueno, acá estamos. Una actividad que viene creciendo, sale hoy una nota en el Diario de la Nación, es el de el administrador de propiedades, ¿no? Una de la pandemia esta parte.
Pero el que administra propiedades de Airbnb, perdón, de alquiler temporario, o ¿qué tipo de administrador
habla? De todo. El que te dice, bueno, ¿qué es lo que más te conviene? En este momento no te conviene meterte en un alquiler, o sí, o sea, alquilar tu propiedad, o te conviene dejarla vacía, o te conviene alquilarla temporariamente, o meterte en esta plataforma, o sea, el que te asesora. ¿Qué conviene? ¿Tenés una propiedad vacante? Mucha gente tiene miedo por el tema de los alquileres, por el tema de la inflación, por, digamos, esto de quedar atado a un contrato que quede obsoleto y que no se actualice al ritmo de la inflación, y entonces o poner un valor demasiado alto y quedarte sin el inquilino. Bueno, tú una complicación que ya es bien conocida sobre la situación de la dificultad para alquilar, bueno, hace que por ahí alguien que te aconseje, no solo te aconseje, te recomiende, que te asesore qué es lo mejor, qué es lo que te conviene hacer con esa propiedad. Bueno, es un trabajo que cada vez más gente está haciendo y con mejores resultados para las dos partes, digamos. Me imagino que nunca para el inquilino, ¿no?
No, por supuesto, la situación, hablábamos en nuestro hace algunos programas, ¿no? Cómo el tejido urbano y social se va a ir modificando de acá a futuro, precisamente por esto, ¿no? Por la dificultad de alquilar, la dificultad de comprar, de vivir solo.
Y algo que no existe solo en el mercado argentino, que sí ocurre mucho en países europeos, y es que, y creo que esto hablábamos con nuestro entrevistado en esta oportunidad que vos mencionás, que es el Estado teniendo propiedades en condiciones y saliendo a intervenir en el mercado, pero desde el punto de vista no con una ley, no regulando el precio externamente, sino poniendo a disposición propiedades en buenas condiciones disponibles para alquilar. Entonces es una manera de facilitar el acceso a la vivienda sin, aunque no sea a través de la compra, sino a través del alquiler a precios. Es una manera de regular el precio de los alquileres. En Argentina eso no existe.
No, bueno. 9:13 minutos, Evangelina. Quédense acá, con nosotros no se vayan. Les ponemos un poquito de música y ya volvemos.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bueno, seguimos en Deseo Consumido y hoy vamos a tratar un tema que es súper interesante, súper innovador, de estas ideas que son geniales, pero que además de repente se ponen en práctica y están funcionando. Y bueno, estamos justamente para conversar de esto, estamos en comunicación ya con Ariel Matov. Lo voy a presentar, él es cofundador de Almaya, que es una plataforma que se creó después de, junto, digamos, Ariel la creó junto con Martín Kogan, Pero después de ver series y películas como Coco, Star Wars o Black Mirror, donde aparece esta situación de pensar qué pasa después, cuál es mi legado, qué va a recordar la gente de mí cuando yo ya no esté. Algo que hemos hablado bastante del deseo consumido, cuando te acordás, Sole, cuando abordábamos ese último cajón, ¿no? Ese qué va a pasar o qué pasa habitualmente cuando alguien tiene que entrar cuando uno ya no está más y ordenar las cosas que uno dejó, todo ese lastre que uno dejó. Muchas veces, cuando uno abre ese gran cajón, empieza a encontrarse secretos, cuestiones que no conocía de ese ser querido, y a veces es difícil ese proceso también por lo que implica emocionalmente. Bueno, la idea que tuvieron Ariel y su socio fue crear una plataforma donde uno pueda ir como peinando de alguna manera su legado, eso que quiere que su gente recuerde, que lo recuerde en vida. Uno dice que nos recuerden de la mejor manera, en vida, lleno de energía, con los proyectos, con las cosas que pensaba, porque también después de que una persona fallece empiezan como muchas interpretaciones que por ahí no necesariamente reflejan lo que uno pensaba, cómo era la ideología. Todos somos muy buenos después de muertos, todos somos geniales, todos somos grandes pensadores, pero bueno, por ahí cada uno prefiere dejar su propio legado y que después los demás, los seres queridos, lo reconozcan así. Bueno, de hecha esta introducción, ahora Ariel me va a decir si lo que yo presenté es exactamente así o es todo lo contrario, y también nos va a contar por qué el nombre Almaya o Almaya, no sé, nos va a decir cómo se pronuncia. Bueno, le damos la bienvenida, sin más preámbulos. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Bueno, buen día a todas y a quienes están escuchando, y muchas gracias por invitarnos, primero que nada.
No, por favor.
Luego le explicaste bastante bien, la verdad.
¿Sí?
Que es Almaya y se pronuncia Almaya, como si fuera con una I, pero
Almaya, perfecto.
Pero bueno, entendemos que acá en Argentina y sobre todo en Buenos Aires le digamos Almaya, no pasa nada.
Bueno, ¿y qué quiere decir Almaya?
¿Por qué Almaya este para nosotros, el nombre en particular?
Sí.
Para nosotros, primero que nada, nos evoca algo lindo cuando lo decimos. Tiene una sonoridad que nos gusta y refleja para nosotros también el tipo de conexión que queremos generar entre las familias, entre los seres queridos. Entonces, cuando nosotros decimos hacer tu Almaya o usar Almaya, tiene que ver con conectarte con tu familia, con tus seres queridos. Y eso, primero que nada, es lo que queremos evocar. Segundo, viene de la combinación entre la palabra alma,
¿sí? Sí.
Los Himalayas, que son las montañas más altas del planeta.
Uh-huh.
Entonces, para nosotros, hacer Almaya o usar Almaya es poner tu alma en un lugar visible para todos, al menos todos los que vos quieras, ¿no? Familias y amigos.
Claro.
Para entender de qué se trata, uno puede decir que Almaya es una red social donde uno va haciendo contenido o intercambiando contenido o guardando cosas que al mismo tiempo crea, ¿no? En ese momento, digamos, recuerdos nuevos, por decirlo de alguna manera, de gente que está y de gente que no está también. ¿Cómo
Total.
Definís este Almaya, esta red social o esta plataforma?
Almaya es una aplicación, primero que nada, para el teléfono, que es gratis, o sea que se la pueden buscar. Cualquiera que está acá escuchando puede ir al Play Store o al App Store, buscar Almaya con Y y dejar una versión gratis, no hace falta pagar nada. Esa app te permite crear tu autobiografía.
Ok.
¿Alguna de ustedes tienen, por ejemplo, un álbum de fotos de su familia?
Sí, tenemos, porque somos esa generación que tenía, que tiene fotos, papel, y que algún álbum tiene, ¿no? Familiar, ya mis hijos tienen fotos sueltas, no tanto el álbum, pero ahí están.
Bueno, entre la combinación de un álbum familiar, que hoy en día, no sé si les pasa a sus hijos, no es medio aburrido de alguna forma, tal vez, o difícil encontrar la forma de mostrarle
Totalmente.
Quién fue la familia o qué hicieron cuando hace algunos años. Entre esa experiencia que para nosotros puede ser mejor y más novedosa,
sí.
Y para sus hijos, ¿no les pasa que encontrar una foto en internet o en su computadora es ¿cómo encuentro la foto de cuando me fui a tal vacación? O,
también. Es un álbum desordenado, ¿no?
Súper
también
desordenado.
Digital. Obvio.
Entonces, lo que viene a hacer el Maya es, primero, ayudar a las personas no solo a tener fotos, sino a guardar la voz y la apariencia y las historias, sobre todo de las personas. Bien. Una foto no refleja todo lo que las personas son, de hecho, refleja poco. Algunos, no sé si ustedes tienen alguna foto que atrás cuenta la historia de la foto. ¿Les pasa eso? Bueno, mi familia lo hace.
Que se escribía, o por lo menos la fecha, ¿no? Algún viaje a Catamarca, ¿no? Claro.
Entonces, Almaya es, primero, una app que te ayuda a crear tu autobiografía. Te va haciendo preguntas sobre tu vida, sí, datos, historias, anécdotas, recetas, consejos, y vos vas respondiendo las que quieras en formato de nota de voz, como un WhatsApp, o un video que te grabás hablando. ¿Para qué? Sí. De nuevo, voy a repetirlo porque es súper importante. Para guardar tu voz y tu apariencia. Para que si en un futuro vos misma, o tus hijos, o tus nietos, o personas de la familia que todavía ni siquiera han nacido, puedan conocernos a nosotros tal cual como somos, y muy bien, como decía Evangelina, también como queremos contar nuestra historia, ¿sí? Poder traspasar nuestra información, nuestra historia y nuestros aprendizajes de la manera, Almaya te ayuda a hacerlo de una manera linda y también entretenida. Y algo, otra cosa que me parece importante decir, Almaya tiene dos etapas. Una primera etapa es para disfrutarlo en vida, ¿sí? Que es lo más importante. Que Almaya te ayuda a estar cerca de tus seres queridos, porque mientras vos vas grabando cosas, tus seres queridos, cuando digo seres queridos, puede ser familia, amigos, quien vos quieras, obviamente.
Sí.
Los invitas y van viendo el contenido que vos vas generando. Es como una red social súper privada, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Yo subo contenido, mi mamá me comenta algo y me agrega algo a lo que yo conté cuando era chico. O mi abuela graba algo y yo, nada, simplemente me emociono porque mi abuela esté grabando su historia. Entonces, en vida, remoto, sucede algo magnífico. Pero también presencial. A veces me junto con mi abuela y grabamos Almaya y es una actividad en vida súper linda.
Claro.
Ahora.
¿Y qué pasa? Perdón, Ariel. Claro. Digo, ¿uno está preparado o está dispuesto? Porque viste que es como un tabú hablar de la muerte o relacionarlo por ahí con la muerte, ¿no? Sí. Es como que no queremos preparar eso. Como, bueno, que se encarguen, que nos recuerden como sea. Pero hay como una cuestión de no sé, no imaginarse, no pensar ese legado, porque uno no quiere pensar en la muerte, obvio, ¿no?
Totalmente, y lo entendemos y nos pasa a todos. Por eso lo que te mencionaba recién es que Almaya, más que para después la muerte, es una herramienta para, uno, poder grabar tu historia y en el transcurso de ese proceso conocer o revivir cosas lindas que te pasaron, tener una especie de nostalgia linda, por llamarla de alguna forma, y acordarte cuando eras chico, cómo te fue en el colegio, o cuando te compraste tu primer auto, o quién fue tu primer amor, con quién te diste un primer beso. Son cosas que a uno le van generando cosas lindas. Y en la vida, en el presente, también nos conectamos con nuestra familia de una manera totalmente nueva, novedosa, y sí, profunda, obviamente. Eso, por eso decimos que Almaya es más para la vida que para la muerte, entre comillas. Pero, obviamente, quien hace Almaya y quien usa Almaya sabe que está creando una autobiografía que va a quedar también ahí, que no se va a borrar, ¿sí? Que es privado y seguro, y que va a estar disponible para las personas que yo elegí en vida compartirle, ¿sí? Entonces,
Ariel, sí.
Dale.
No, mucha gente por ahí se descarga una plataforma y, bueno, tiene por ahí más creatividad o se lanza a armar un contenido. Otra gente no. Almaya ofrece una especie de guía, como una ruta, cuando yo me descargo esa aplicación para ir creando o armando ese contenido, esa biografía.
100%, lo voy a mostrar. Si yo muestro el celular, se ve, ¿no? O sea, si
sí, sí, algunos pueden verlo.
Algunos lo van a ver, pero si no, lo voy contando y algunos lo van viendo. Yo ahora en este momento estoy mostrando la aplicación y la aplicación sí. te muestra preguntas, primero que nada. Okay. Por ejemplo, te dice ahí, ¿a quién admiraba de niño? O ¿cuáles son las canciones de mi infancia? O ¿me identificaba con alguna creencia religiosa? Me identifico. Entonces, primero que nada, tenemos preguntas que están preparadas con psicólogos y con filósofos, en equipo obviamente lo hemos hecho, para ayudar a las personas a ir de preguntas tal vez más simples, más básicas, a preguntas más profundas. Y cada uno elige
bien. ¿Sí?
¿Qué quiere responder? Ahora, cuando yo quiero responder una pregunta, y ahí termino, simplemente aprieto en responder, es fácil, es un botón naranja que lo van a ver llamativo, y ahí voy a ir a grabar con video o con una nota de voz.
Ok. Perfecto.
Ahí, y yo, por ejemplo, tengo un montón de grabaciones que fui grabando, como por ejemplo, no sé, mi programa de radio favorito, justo respondí ayer.
El nuestro, obviamente.
Obvio.
Ariel, ¿y qué pone? ¿Cuánta gente está usando esta aplicación? ¿Y qué es lo que, no sé si ustedes acceden al contenido, porque es privado, pero qué es lo que la gente más, digamos, guarda, atesora, y que por ahí que les haya llamado la atención, que se aleje de lo obvio que uno podría guardar, ¿no?
Mira, en las aplicaciones siempre nos encontramos con distintos tipos de usuarios. Eso es lo lindo de una aplicación, que es tan amplio de alguna forma y tan personalizado de otra, que cada uno va recorriendo el camino que quiere. Tenemos las personas que les gusta hablar sobre cosas más fácticas, como si fuera uh-huh. literalmente una ficha de la persona, como un árbol genealógico, claro. pero un poco más ampliado e interactivo. Hay gente que es más como historiadora, por llamarlo de alguna forma. Ahora, hay personas que son más lúdicas. Entonces, en Almaya vas ganando medallas y vas completando niveles y vas como desbloqueando nuevas preguntas más complejas. Y hay personas que les encanta ese desafío, ¿sí?
Claro.
Y hay otras que las llamamos más como las libres, que en general ellos o ellas quieren ir a buscar la pregunta al directorio de Almaya y buscar que quieren hablar sobre cuando la familia vino a Argentina o su primer uh-huh. amor, y tienen que ver más con anécdotas y opiniones que quieren dejar y como plasmar lo que ellos o ellas quieren. Y Almaya está preparado para ambos, para los tres casos que dije y más, obviamente.
¿Cuándo nació Almaya? ¿Cuándo se subió a la plataforma?
Almaya como app está hace un año y algunos meses, pero la idea de Almaya yo creo que está desde siempre en el ser humano, porque básicamente si hablamos de pinturas rupestres o si hablamos de un manuscrito de hace uh-huh. miles de años, no es de la misma forma la intención del ser humano de contar una historia y que quede preservada para futuras generaciones y transmitir conocimiento.
Sí, tuvo algo que ver, Ariel, la pandemia, también el COVID, digo, por mucha gente, por supuesto, murió, pasó de plano, como a raíz del COVID, y entonces, bueno, todavía no existía Almaya, pero ¿influyó algo para crear esto?
Totalmente, sí, a ver, sabemos todos y todas que la pandemia nos acercó un poco a esto que es tan tabú, que es la muerte, o al menos la posibilidad de la muerte, y también nos alejó físicamente de muchos de nuestros seres queridos. Entonces, por un lado, Almaya te ayuda a conectar con tus seres queridos, que no, tal vez con quienes no vivís, porque puedes contar historias o podés simplemente dar consejos y que la otra persona lo reciba y lo tenga ahí si en algún momento se siente solo o sola. Pero en general, todos estamos un poquito más conscientes de que puede pasar algo, y qué mejor que asegurar en un lugar privado, y esto me lo preguntabas antes, que es súper privado Almaya, o sea, cada uno sube el contenido y nadie lo va a ver, al menos que yo decía quién quiero que lo vea. Entonces, estar tranquilo que mi historia y lo que más quiero transmitir, más allá de lo económico o lo tangible, está en un lugar concreto y no se va a perder.
Claro. ¿Qué pasa, digamos, uno puede habilitar como personas que suban información y, por ejemplo, si vos subiste un contenido y no te gustó, no sé, tu mamá te hizo un comentario de tu infancia y vos no querés que eso quede como que recuerde en el día que vos le,
como en Instagram,
le revoleaste un ladrillo a tu hermano porque te peleaste, no sé. Claro, como en Instagram, viste que en Facebook no. Se fue todo el mundo de Facebook cuando llegaron
Facebook,
los adultos mayores, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que ese comentario, que la abuela, que te va, y vos decís, no quiero que todos mis amigos me recuerden así, o no quiero yo recordarme así? ¿Cómo funciona esa tensión familiar de...? Porque claro, cada uno se siente propietario de sus propios recuerdos, ¿no? Solo uno puede habitar sus recuerdos, uno mismo, pero el otro los habita desde ese otro lugar compartido, ¿no?
100%. A ver, es súper importante decir que nosotros llamamos narrador a quien está creando su biografía en Almaya. Ese narrador puede invitar a familia o amigos a que vean el contenido, que comenten y que reaccionen. Esto sí ya más como estamos acostumbrados hoy en día. Pero el narrador es el propietario de ese contenido y puede manejar qué sucede con ese contenido. Si en algún momento lo quiere borrar o lo quiere poner privado o quiere ponerlo solo para que lo vea Sole. O sea, cada uno puede elegir eso. Pero, además, cada narrador configura al menos un protector en la aplicación, muy fácil hacerlo. Configura un protector que es quien va a estar a cargo de administrar el contenido en el futuro.
Sí.
Por las dudas.
Mira,
es como,
claro,
como un seguro, sí.
Claro, porque un poco pasaba eso también con los perfiles en las redes sociales de personas que fallecieron, que quedaban como sin administrador y se convertían como un lugar de culto, no de culto, pero de recuerdo y de como peregrinación virtual de los seres queridos, y hay veces que la familia lidiaba con esos recuerdos, o mismo que las redes sociales no registraban que esa persona había fallecido y les mandaban recordatorios, hoy se cumple aniversario de tu amistad con fulano, o sí, le traían fotos y de repente era como doloroso, ¿no? Como la red social que no registra el fallecimiento de la persona.
Claro, eso en Almaya sí sucede, o sea, se registra. Y cambia la experiencia también. ¿Cómo cambia la experiencia? Algo que no conté, que me parece súper wow también. Nosotros usamos inteligencia artificial, que hoy está un poco en boca de todos, de una manera súper linda. ¿Cómo funciona? Es difícil mostrarlo si muchos no van a ver el video, pero básicamente, por ejemplo, vos, Evangelina, si querés saber algo de mí y yo te di acceso, vas a interactuar con la inteligencia artificial de Almaya y le vas a poder preguntar lo que quieras saber de mí.
Mira.
Sí, claro. O sea, vas a poder, por ejemplo, preguntar, no sé, ¿dónde naciste? Y yo te voy a responder, ¿sí? Con claro, todo el contenido que grabé. Entonces, en vez de leer un libro enorme con toda mi historia, vos vas a poder preguntar y saber lo que quieras sobre mí y yo te voy a contar.
Claro, claro.
¿Sí?
Interesante. Sí. Interesante, igual como que de alguna manera alarga la vida de la persona y se genera un poco este efecto Black Mirror, ¿no? Hace unos días veía una serie que está ahora en Netflix que se llama Fisk, que es de australiana, de una abogada. Entonces muestra el caso de una persona que el marido había fallecido, pero había contratado un servicio. Sí. Para que por inteligencia artificial y detectando la geolocalización le mandara mensajes a su mujer después de muerto, ¿no? Entonces, claro, como si él estuviera ahí. Entonces, sí, por ejemplo, estaba en el supermercado y le decía, acordate de comprar los tomates y la salsa que me gusta
muy
a mí.
Fuerte.
Entonces, muy fuerte, y la persona se sentía, porque primero pensaba que alguien lo estaba investigando, que alguien lo estaba acosando. Y después descubría que la persona había contratado esto y la mujer quería darlo de baja y no lo podía dar de baja porque, bueno, estaba contratado
eso
ya el servicio. Es como,
eso es todo lo que Almaya no es.
Claro.
O sea, es todo lo contrario al uso de la tecnología.
Sí. ¿Sí?
En un montón de puntos. Primero que nada, ahí no hay consentimiento. O sea, que es gravísimo. Por eso es una película o una serie distópica.
Sí, totalmente.
Está bien plantearlo porque es una discusión ética, pero el Maya es justamente todo lo contrario a eso. Sí hay referencias más lindas de las cuales nos apoyamos, que son, que es Coco, por ejemplo.
Claro.
No sé si
la
vieron.
Sí,
la
película, sí.
Bueno, Coco, ¿qué es? Aparece la abuelita y te vuelve a dar un consejo en un momento que lo necesitas. Ni siquiera tiene que ser tan grave, pero sí sentirla cerca, el apoyo familiar. Entonces, es eso. Al Maya, de hecho, para nosotros y por lo que estamos viendo, tampoco es una herramienta de duelo, ¿sabes?
Claro.
Para después. En el duelo, duela, es una opinión ya un poco más personal, duela con las herramientas que tenemos, que sé yo, análisis o lo que fuera, pero vos sabés de alguna forma que en cuanto quieras mostrarle a alguien quién era esta persona, y en vez de mostrar una foto, vas a poder interactuar con su historia, ¿sí?
Claro.
Y la persona no va a ser la persona, va a ser sus experiencias, sus anécdotas, Y lo que grabó.
Claro, no lo que, digamos, una
nada
interpretación. Claro,
que eso es un poco el peligro de la inteligencia artificial hoy, que alucina, de alguna forma.
Claro.
Pero nosotros estamos alejados, pero dentro de esa discusión y de esa ese trabajo que hacemos todos.
Claro,
los días.
Claro. Sí.
Porque o conozco, estoy para ahí.
Sí, tal cual.
Pero no.
Pero digo, por ejemplo, hay gente que le pasa que fallece algún ser querido y tiene el WhatsApp, ¿no? Los mensajes de audio y los vuelve a escuchar y los vuelve a escuchar como una manera, digo, eso también se puede volcar, se puede trasladar hacia ese. Porque el miedo de estas personas es si me tiran una actualización, si tengo que cambiar el teléfono, o me roban el teléfono, pierdo todos los audios de esa persona,
obvio,
¿no?
Y ahí está bueno entender por qué uno, digamos, escucha los audios, o por qué uno, o qué le pasa a uno cuando quiere encontrar un audio y no lo encuentra, o cuando quiere encontrar ese documento o esa foto y tampoco lo encuentra, o encuentra algo que no quería encontrar. Eso pasa en Facebook a veces. Entonces, al Maya justamente te ayuda a que todo eso no pase porque, uno, está organizado, y dos, hay una inteligencia artificial que te ayuda a encontrar las cosas.
Claro.
Entonces, vos simplemente lo pedís y te lo trae. Y lo que decía antes, ¿por qué escuchar la voz? Porque la voz es casi lo más propio que tenemos. Y lo que emociona también, porque es música, entonces, de alguna forma. Entonces, poder tener cerca la voz de alguien que te hizo bien para siempre es algo increíble, y eso es lo que en parte hacemos con Almaya. Y a la voz le sumamos los aprendizajes y los consejos y todo el legado vivido que nos pueden dejar quienes más queremos, o mismo nosotros, o sea, para quienes más queremos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, o de nuevo, a personas que tal vez ni conocemos todavía, que son familiares.
Sí. Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo la comunicación. Contanos dónde encuentra la gente Almaya, si, bueno, es una aplicación paga, es gratuita, ¿cómo funciona? Así quien esté interesado puede ubicarse, conectarse con ustedes.
Dale, súper. Almaya es una aplicación que, de nuevo, la encuentran entrando a las tiendas de aplicaciones de sus celulares, si es Apple, es App Store, si es Android, en Play Store, o googleando almayalife.com. Ahí van a tener también un link para descargarla, se crean la cuenta en dos pasos y van a entrar a la versión gratis. En esa versión gratis pueden grabar, pueden invitar a seres queridos. Lo que no tienen es la inteligencia artificial. Para eso sí hay una suscripción paga, y simplemente, igual tienen días para probarlo, o sea, eso lo eligen ustedes, pero lo más importante es arrancar hoy a grabar, a ver cómo se sienten haciéndolo, a compartirlo con la familia, y de nuevo, a vivir en vida una experiencia súper novedosa y linda, que la verdad que tanto en Argentina como en México nos está yendo súper bien, y estamos recibiendo mucha devolución re linda, o sea, la gente claro. le encanta usarla.
Bueno, en México es muy fuerte todo, bueno, como lo muestra la película Coco, ¿no? Todo el legado, el Día de los Muertos, ¿no? Como,
¿sabes que sí? O sea, 100%, pero yo en Argentina cada día me sorprendo más, porque hay mucha Mirá. Cultura argentina, hay mucha cultura familiar, tradiciones, sí, respecto a la muerte, todo lo que hablamos, estamos más alejados en términos que es un poco más de tabú, pero nos juntamos todos los domingos con la familia casi, a comer claro. pastas, a comer asado, lo que fuera. Eso es son momentos al Maya para nosotros, donde está buenísimo, en los asados, en familia, grabar anécdotas y decirle, claro, abuelo, aprovechar esa historia que me contaba siempre, y lo filmás, y queda para bien. Siempre. Esa es la idea.
Muy bien, bueno, Ariel, muchísimas gracias por la charla.
Dale, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy lindo día. Cualquier duda, pueden escribirnos al mail que ven en la web, que es hello@almayalife.com.
Perfecto. Dale. Un abrazo.
Chau, chau.
Adiós. Chau, chau. Hablábamos con Ariel Matov, Evangelina, Almaya, esta aplicación. Vamos a chusmearla, ¿no? Uno se queda con ganas de ver qué puede subir. Yo te incluyo en mi grupo, Evangelina. A ver, ¿estás? No, dale, arrancá.
Quiero estar ahí compartiendo, no sé si editando, te voy a poner todo, es todo mentira lo que pone, claro. Pero también el peligro por ahí un poco es que uno se haga como más bueno de lo que es, ¿no? Como se ponga en un pedestal más alto del que le corresponde, o por ahí no, al contrario, no sé. Está buenísimo y esto lo hemos hablado en Deseo Consumido varias veces, ¿no? Con el tema de qué pasa con ese legado, eso que dejamos en las cosas, ¿no? Ese tener que... Me acuerdo una serie que me... yo pensé que iba por ese lado, que se llamaba El desorden que dejas, ¿no? La serie nada que ver con este tema, pero bueno, eso que dejamos atrás, ¿qué pasa con todo eso que dejamos cuando nos vamos y que la persona, nuestra familia nos termina de conocer a través de ese legado involuntario? Bueno. Muy bien, seguimos en Deseo Consumido.
9:42 minutos, no se vayan. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good.
Crazy, baby, I go crazy.
9:44 minutos, acá estamos en Deseo Consumido y estamos también, sin tanto preámbulo, yo voy a darle la bienvenida a nuestra próxima entrevistada. Estamos conectadas con María Eva Juncos. Ella es la fundadora de G-Taxi, es conductora de taxis, fundadora de esta aplicación, que lo que hace es conectar una pasajera con una conductora mujer. Algo que, la verdad, y aunque, bueno, no debería ser así, muchísimas veces tenemos esa sensación y eso es deseo y esas ganas de que nos lleve de un lugar a otro una conductora mujer. Y cuando nos subimos ese auto y estamos con una conductora al volante, como pasajeras, nos sentimos más cómodas, más a gusto, más seguras. Desde hace algunos años, nos va a contar ella, María Eva creó G-Taxi, estas personas que tuvo esa idea y dijo, bueno, voy a hacerlo, y salió la aplicación con un montón de idas y vueltas para que finalmente comenzara a rodar y empezara a funcionar no solo en un punto del país, sino que se extendiera. Y bueno, y acá, a ver, no sé ya cuántas pasajeras y cuántas conductoras tiene rodando G-Taxi y cómo sigue funcionando hoy también en la ciudad de Buenos Aires. Hola, María Eva, estás ahí, ¿no? Te vemos.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bien, buen día. Contanos hoy cómo es cómo está funcionando la aplicación en todo el país y si también en la ciudad de Buenos Aires, cómo marcha.
Bueno, en la actualidad está funcionando en Rosario, en Córdoba muy bien, en Santa Fe y en CABA, lamentablemente no hay conductoras.
Okay.
Si bien ellas en un principio fueron las que me convocaron porque querían la aplicación, nos encontramos ahí al inicio de los trámites con una cuestión legal que pudimos resolver, que duró bastante, 2 años, para que tuviera ese marco legal que ellas necesitaban. Y una vez conseguido ese marco legal, no estuvo funcionando en inicios, pero siempre con la problemática de que la oferta no puede acompañar la demanda. Buenos Aires es muy grande, en Rosario, en Córdoba, pero también siendo un proyecto colaborativo en cuanto a términos tecnológicos, requiere de mucha gana, mucho compromiso. Hay que ponerle mucho de parte de la conductora. Y también, bueno, lo que pasó en todas las ciudades, esta cuestión de tener de no tener la aprobación del compañero, de los gremios, que hace que a la larga queden desalentadas, porque mirá que estás usando una aplicación ilegal, puede pasar esto. Hay de todo un poco.
Hay
pero
de
sigue
todo
G-Taxi.
Un poco. Bien. Sí.
Es más, estamos rediseñando la app que se va a poner como a la altura de otras apps que son las que funcionan ahí, y yo considero que si inyectamos un buen desembarco, va a prosperar y va a quedar instalada.
Claro. Eva, ¿cómo funciona? ¿Quiénes lo eligen? También saber si hay hombres que solicitan el servicio o si lo pueden hacer.
Sí. Hay muchos varones que solicitan el servicio, que tienen su propia cuenta en G-Taxi. Siendo un servicio público, nosotros prestamos servicio para toda la sociedad, independientemente del género, pero el 90% obviamente son mujeres. De la franja de los 16 a los 30 es el fuerte, pero en los últimos años hemos evidenciado que la nieta, la hija le pasa la aplicación a la abuela, y me he encontrado con personas mayores con su propia aplicación, porque bueno, claro. Al ver que iba a buscar a una persona no sé, de 80 años, te lo pidió tu nieta, yo le preguntaba, te lo pidió tu hija, no, es mía, y me mostró su celular. Sí. Sí, en ese sentido hemos ampliado los espectros ahí.
Y en general sí. Tiene que ver con sentirse más segura, con en ciertos horarios sentir que uno va a ser llevado por una persona, que no haya malas interpretaciones, que se siente más segura transportada o que sus hijas o su abuela, como vos contabas, viajen con una chofera.
Hay de todo.
Chofera, no sé cómo
hay se de dice. Todo, sí, conductora.
Conductora.
Hay de todo y fue mutando. Hoy inicialmente surge a raíz de una problemática grande allá por 2016 que veníamos evidenciando, que era una papa caliente que la pasajera en realidad fue la que ejerció la presión suficiente para que en este caso María Eva conductora empezara a pensar en cómo resolverlo, atento a que ya existían las aplicaciones, ¿no? Tampoco era una un descubrimiento, pero sí el instalarla, el crearla, el posicionarla y el sostenerla con toda la adversidad que eso implicó, que yo no visioné en su momento y que después sí. Entonces, obviamente que era la adolescente y la nocturnidad. Y fue mutando a través de los años, extendiéndose en los horarios diurnos, extendiéndose a la abuela, al hijo, a la novia, al novio, al novio, a todas las personas. Y hoy podemos decir que tenemos un abanico muy amplio de diversidad en cuanto a la población que usa G-Taxi.
Claro, claro. Y en cuanto a la resistencia que apareció del gremio, de los conductores, ¿cómo es esta dinámica en el día concreto? ¿Te tiran el auto? ¿Les molesta? Digo, esta persecución que hubo también cuando llegaron las aplicaciones del mundo de los taxis hacia las aplicaciones, también la vivieron ustedes, pero también desde el punto de vista del machismo por ahí, ¿no?
Claro, ahora gracias a todo un trabajo que se hace, no solamente de Yate, sino de las comunidades y de los movimientos feministas, hemos aprendido, avanzado un poco, pero sigue habiendo como unos focos ahí resistentes de esta cuestión. Sí, como bien vos decías, tuvimos muchas situaciones graves, pero las fuimos sorteando, fuimos trascendiendo eso de la mejor manera, entendiendo también que Barón tenía que hacer un proceso. Y bueno, mucho diálogo en la calle, en los encuentros, en la estación de servicio, que siempre se generaba porque la aplicación tiene un sonido muy característico, entonces se escuchaba, yo entraba a una estación de servicio y se escuchaba el taxi y yo me quedaba con todas las miradas buscándome a mí, tratando de apagar rápido el celular. Bueno, que sigue sucediendo, pero ya no es grave, ya estamos todos acomodados. Pero en realidad, si te lo pones a pensar, ni siquiera es una cuestión de género, es una cuestión de dinero. ¿Cómo vos vas a recaudar más que yo? ¿Y por qué vos me discriminás y me sacás los viajes? Todas frases. Entonces, tu aplicación discrimina y nos deja fuera. Entonces, yo siempre les explico de que antes de esa situación hay una discriminación previa, ¿no? En esto de que nunca se nos consideró a la hora de otorgar chapas o para que nos den un cupo aparte, nunca se nos consideró cuando íbamos a la parada. Hay casos judicializados también en donde una mujer se ponía en la parada que son públicas y gratuitas y tenían incidentes incluso de violencia física. Entonces, hay una previa discriminación. Entonces, vos se lo vas explicando y vas comprendiendo. Obviamente que tenés a un grupo duro y un sector que digo que es el que queda de los focos, que bueno, inexorablemente van a ese camino,
claro,
¿no?
Y ustedes como conductoras, ¿tienen la posibilidad, digamos, dentro de la aplicación, algún botón donde, no sé, reportan si están viviendo alguna situación de violencia, alguna situación de acoso, donde puedan pedir ayuda a otras conductoras?
Sí, tenemos un botón de pánico que está pensado más que nada para el tema de los robos. Una época, ahora están como calmados, de muy violenta, de muchos muertos. Y entonces me ocurrió desarrollar un botón de pánico automático, sin la necesidad de tener una tercera persona que te esté preguntando cosas en ese momento, como para dar seguimiento, que bueno, no lo pudimos utilizar nunca en estos 6 años porque nunca tuvimos un episodio. O sea, eso es bueno. Pero básicamente el botón de pánico te permite, a la que lo activa, hacer seguida por un grupo de 5 conductoras y cada una tiene una tarea específica a llevar a cabo en ese momento que la app le va diciendo qué es lo que tiene que hacer.
Claro. Qué bueno. Ok. ¿Cuántas conductoras tiene la aplicación hoy?
Hoy, y como registrada, hay más de 1000 en actividad. Uh-huh. Entre estas ciudades que te mencioné, habrá unas 700 aproximadamente.
Perfecto, muy bien. Bueno, María Eva, Vangelina, ¿te quedó algo en el tintero ahí?
No, dale, Sol.
Bien, bueno, en realidad la última pregunta quería saber cómo se te había ocurrido, si se te inspiraste en alguna otra aplicación que ya estaba funcionando en el mundo y decidiste replicarla de alguna manera o no.
Buena pregunta. No, básicamente la decidí, el cómo nace es por la presión que ejercen ejercían las pasajeras en ese momento, que era muy terrible por los relatos que te contaban, ¿no? Y a partir de ahí empecé con el nombre. Y cuando googleé, ya existía un G-Taxis en plural en Nueva York, pero era una herramienta que estaba apuntada más a trasladar solo el privado, un servicio público, niños y mujeres. Una Ajá. empresa muy cerrada. Entonces, cuando pedí de registrar la marca acá, estaba libre y la registré. Y después encontré que había más G-Taxi en India. Y bueno, empecé. Sí. Ya existían estas aplicaciones, pero como esta no, porque esta es un servicio público, es un proyecto colaborativo que no es una empresa, o sea, nadie paga nada por recibir viajes. Okay. Y no es ni una empresa, ni un sindicato, ni una cámara, ni un partido político. O sea, los dos talones en donde yo me apoyo es la gratuidad y estar lo más lejos del sistema posible, de la estructura del sistema. Pero convivir realmente en armonía con ellos. Pero estar ahí, mirando desde lejos, digamos.
Perfecto. Bueno, María Eva, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Por la comunicación. Te mandamos un beso grande. Adiós. Evangelina, son 9:56 minutos. Sí. Nos estamos acercando al fin de nuestro querido programa.
Así es. Bueno, como decimos siempre, tenemos en comunicación a Gabriela Guerrero. Ya está con nosotros llegando porque arranca pura sangre, pero bueno, la vamos a saludar como siempre y le vamos a pedir que nos cuente cómo viene su programa hoy. Hola Gaby, ¿cómo estás?
Hola chica, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo arrancaron la semana? ¿Bien?
Bien, lluviosa, pero repuntando. Hoy martes es un día hermoso.
Les digo que sí, yo vengo de la calle. Ayer me asustó un poquito el viento, pero hoy ya está lindo. Hay sol, está lindo.
Sí.
Así que bueno. Está hermoso. Ayer, día de maestro, niños en casa. Así que era un día raro, ¿no? Parecía para algunos, claro, se creían, pero hoy es feriado. No es feriado, pero bueno, entonces claro. No había clases y había una confusión de logística.
Absolutamente. Familiar. ¿Ustedes recuerdan algún maestro que haya marcado una huella en su historia escolar?
Huella positiva.
Obviamente, huella positiva. Negativa, creo que algunos, que casi todos tenemos una.
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto.
Yo también.
Que sí.
Qué bueno. Entonces vamos a recordar a esos maestros. Yo en especial quería recordar, y lo digo con ustedes ya que estamos. ¡Ay, mirá quién está ahí! ¡Chau! Me partiste todo. Claro. No lo puedo creer lo lindo y grande que estás, mi amor. ¿Cómo va? Buen día, Antonio.
Antonio apareció entre nosotros.
El mejor conductor de la radio argentina. Antonio, te juro que si voy a la entrega de los Martín Fierro Radio, te llevo.
Vamos.
Así te ganás el de revelación, Antonio.
Totalmente.
Bueno, nada, recordar a una maestra de matemáticas que tuve, que yo era durísima en matemáticas, y esta mujer me tenía una paciencia que yo creo que gracias a ella me recibí, porque me aprobó en matemáticas de quinto año. Se llamaba Adriana Mascheroni, y nada, donde esté Adriana, mandarle un beso enorme, porque fue una gran profesora de matemáticas y de vida, que eso es muy importante. Bien. Cuando a vos te toca hacer como a mí una secundaria en plena dictadura. No es fácil. Claro. No es fácil. Pero la verdad que la recuerdo y es una cosa hermosa. Y hoy, siempre en temas de salud y educación, voy a tener a dos grandes mujeres que hacen mucho por estos niños o estas personas que necesitan ayuda con animales. Con perros de asistencia, María Fernanda Ayala, y con equinoterapia, María Guadalupe Gómez. Que María Guadalupe tiene una historia muy linda porque desde chiquita no dijo mamá, dijo caballo. La primera palabra.
Mira.
Ama los caballos, creo que desde su panza. Así claro. Que nada, nos van a contar un poquito cómo es esto de trabajar con animales y animales que cuidan, protegen y ayudan a nuestros niños a vivir mejor, ¿no? Ay, Antonio, buenísimo. Contame, ¿qué querés decir, bombón?
Antonio se despide, nos despedimos, Antonio.
Chao, Antonio.
Ahí lo tenemos, Antonio y mi tía. Los tres conductores.
Ahí está, nos despedimos. Haciendo declaraciones.
Ahí está, Evangelina, Antonio, hasta la semana que viene, hasta el martes próximo.
Hasta
nos dejamos acá en Pura Sangre, en Radio Cultura.
Abrazo, chau, chicas, buena semana. Beso, Antonio, chau, chau.
Chau, chau.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.